Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes, 1 de julio de este año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, pero también en las informaciones de los deportes. Pepe Lacayo hablará sobre el púgil cubano peso pluma Robeysi Ramírez. Logró en Miami su victoria profesional número 14, España e Inglaterra. Además, clasifican a los cuartos de la final de la Eurocopa y esta noche en la Copa América, Estados Unidos ante Uruguay, Bolivia versus Panamá, Venezuela, Argentina, Canadá y Ecuador en los cuartos de final de la Copa América. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Y miembros de la sociedad civil independiente cubana están calificando de terminal la crisis en el sistema de salud pública. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Esto es sencillamente la agudización de la crisis que existe en Cuba,
dijo Miriam Leiva, refiriéndose a la situación general que hoy atraviesa el sistema de salud pública en Cuba.
Es esta situación que tiene en estos momentos la población de no tener acceso real a atención médica elemental, porque es que hay una cantidad de consultorios médicos cerrados, de hospitales que se va y te dicen no te puedo atender porque no tengo con qué. Ni siquiera el personal médico puede dar una atención mínima a las personas que enfermen en Cuba.
Hay escasez de medicamentos y otros suministros importantes, materiales de higiene, hasta falta el agua, destacó la periodista. Ante el desabastecimiento en los hospitales y farmacias, los cubanos acuden a las redes sociales para pedir ayuda y por lo general pagar precios altos, añadió.
En cuanto a los medicamentos, mira, cada día dicen más que la medicina natural es muy buena. Sí, puede ser buena, pero eso tiene un límite. Sencillamente las personas están desesperadas porque entre que no hay alimentación, las condiciones higiénicas y que no hay medicamentos, realmente estamos en una situación que no es que uno quiera ser catastrofista, no, es real que es muy grave.
Las autoridades cubanas atribuyen el problema que atraviesa el sistema de salud pública al recrudecimiento del embargo económico para justificar las dificultades de la isla. De acuerdo al sociólogo y periodista Dimas Castellanos, la crisis que atraviesa la salud pública cubana ha venido agravándose con el paso de los años.
Realmente el ciclo se va cerrando por donde quiera. Lo de la salud, lo de los hospitales, aquí todo el mundo tiene ejemplo, todo el mundo ha tenido una experiencia o varias experiencias personal o familiar de que no te puedes enfermar, ese es el principio. Yo tengo varios amigos médicos que hace años me lo están diciendo, dice, no te puedes enfermar aquí. Por ejemplo, yo sé que en la Covadonga me han dicho que todas las personas que entran ahí con problemas de la cadera partida, personas mayores, ya qué sé yo, dice, duran 5, 6 días o 7 días y se van del aire ahí porque no hay con qué. Y como no hay estadística de eso, pues no se tiene la magnitud del horror de lo que está ocurriendo con la medicina. Eso es así, eso es parte de la crisis terminal que yo hablo.
Los hospitales cubanos son un buen reflejo de la vida en el país, concluyó Castellanos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La ex jueza cubana González Pedraza, quien se encuentra detenida en el centro de la Policía de Inmigración en Broward, en la Florida, a la espera de una audiencia de asilo político, dio su versión de los hechos a Diario de Cuba, negando participar en condenas por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y asegurando que fue presionada para condenar a 4 jóvenes villaclareños por motivos políticos. Dijo que lo habían obligado, que lo habían amenazado con llevar a prisión a su hermano si no lo hacía, pero no dio más detalles, dijo González Pedraza, sobre la condena a 3 años de cárcel de Adain Barreiro Pérez. La familia de Barreiro Pérez ha dicho a Martín Noticias que fue torturado para arrancarle la confesión de culpabilidad y que lo dijo así en el tribunal sin que la jueza González Pedraza lo tuviese en cuenta. Los jóvenes fueron acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de altos funcionarios de la policía y la seguridad del Estado en Encrucijada, provincia de Villa Clara, el 18 de noviembre de 2022. Los otros tres jóvenes condenados fueron Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, todos sancionados a 4 años de prisión por el delito de atentado. Sus familiares en la isla sostienen su inocencia. Uno de los jóvenes condenados por González Pedraza tenía aprobado un parol humanitario para viajar a Estados Unidos, pero no pudo hacerlo por encontrarse en prisión. Tras la salida de la jueza González Pedraza, los familiares apelaron la sentencia.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:36, avanzamos ahora en más informaciones. El ejército de Rusia bombardeó el domingo la ciudad ucraniana de Kharkov, cuyas autoridades dijeron que una persona murió y otras 9 resultaron heridas en el ataque. Más detalles con la agencia AFP.
Un bombardeo ruso impactó una oficina de correos en la segunda ciudad de Ucrania. Las autoridades de Kharkov informaron el domingo que al menos una persona murió y que otras 9, entre ellas un bebé, resultaron heridas. Según el gobernador de la región, el ataque fue realizado con ayuda de una bomba deslizante, un tipo de arma muy destructiva y cada vez más utilizada por las fuerzas rusas. La ciudad de Kharkov, en el noreste del país, es atacada con frecuencia por las tropas rusas, que lanzaron el 10 de mayo en su región una ofensiva terrestre. Después de reivindicar varios avances durante el fin de semana, Moscú afirmó el lunes que había capturado otros 2 pueblos de Ucrania, uno en Kharkov y el otro en la región de Donetsk, en el este. Por otro lado, el Kremlin indicó que las fuerzas rusas destruyeron por la noche una 30 de drones ucranianos en regiones cercanas a la frontera.
En Irán, el candidato presidencial Masoud Pezeshkian comenzó a hacer campaña para la segunda vuelta del 5 de julio de las elecciones presidenciales con un mensaje a favor de la libertad en Internet y de la relajación de las estrictas medidas sobre la imposición del velo a las mujeres. La corta campaña electoral tendrá sus momentos culminantes en 2 debates hoy y mañana martes entre Pezeshkian y el candidato conservador Saeed Halili, antiguo representante del país en las negociaciones con la comunidad internacional sobre el programa nuclear. Y en Italia, las autoridades anunciaron hoy la incautación de más de 6 toneladas de componentes químicos procedentes de China para la fabricación de drogas sintéticas. Los detalles con la agencia AFP.
Italia incautó más de 6 toneladas de material para drogas sintéticas procedentes de China. Los componentes químicos decomisados habrían permitido fabricar más de 63 millones de pastillas de MDMA como el éxtasis, por un valor de venta minorista equivalente a 678 millones de dólares. 2 ciudadanos chinos fueron detenidos en Países Bajos y un empresario de Milán, en el norte de Italia, es objeto de una investigación preliminar sospechoso de haber supervisado personalmente todas las operaciones de importación. China es el primer productor mundial de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas. Washington acusa a Pekín de no hacer lo suficiente para combatir la producción y la exportación de estos productos al mercado estadounidense.
Y las autoridades reguladoras de la Unión Europea acusaron hoy a la empresa de medios sociales Meta de incumplir las nuevas normas del bloque sobre competencia digital al obligar a los usuarios de Facebook e Instagram a elegir entre ver anuncios o pagar para evitarlos. Desde noviembre, Meta ha dado a los usuarios europeos la opción de pagar por utilizar versiones sin publicidad de Facebook e Instagram como forma de cumplir las estrictas normas de la Unión Europea sobre la privacidad de datos. Más información. Es el primer ciclo de los diálogos de paz que entabló el gobierno colombiano con la segunda Marca Italia, un grupo armado de disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Concluyó el sábado en Caracas con la declaración de esa organización de un cese unilateral del fuego. El documento suscrito entre las partes y difundido en la noche en la página oficial de la Consejería Comisionada de Paz señala que la segunda Marca Italia se compromete a no permanecer armada ni uniformada en cabeceras municipales y cascos urbanos ni en vías terrestres y fluviales. Y la Organización de los Estados Americanos concluyó su Asamblea General con la declaración de Asunción, que incluye acuerdos claves para fortalecer la integración y el desarrollo de la región. La noticia llega desde La Voz de América.
Luego de 3 días reunidos en Paraguay, los cancilleres de la región dieron por concluida el 54º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en una reunión que inició con poca atención mediática, pero que se volvió de gran relevancia tras la resolución que condenó el fallido golpe de Estado militar en Bolivia. La Asamblea General concluyó con la aprobación de la Declaración de Asunción, un compromiso que busca fortalecer la integración y el desarrollo de la región. Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Públicas de Paraguay, explicó detalladamente los acuerdos surgidos a partir de este cónclave.
Las declaraciones de Asunción recogen acuerdos claves para fortalecer la gobernabilidad y las instituciones democráticas, priorizar la erradicación de la pobreza, robustecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Los estados representados en esta asamblea también aprobaron 3 declaraciones y 22 resoluciones. Entre las más importantes está la enérgica condena a los actos militares que supusieron un atentado a la democracia en Bolivia, la seguridad y la asistencia humanitaria en Haití y el seguimiento a la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Luis Almagro, secretario general de la OEA, valoró como positivos los resultados de la Asamblea, que asumió las agendas impostergables de los países de la región.
Asumir la agenda de Haití, una agenda real de fortalecimiento social, por asumir la agenda de la democracia en el hemisferio, por asumir la agenda de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
Los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos determinaron que la próxima Asamblea General se realizará en Antigua y Barbuda en el año 2025. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
La justicia de Ecuador dictó el domingo prisión preventiva y otras medidas para 17 aprehendidos, entre ellos jueces provinciales, funcionarios y abogados, en un caso que investiga la Fiscalía por delincuencia organizada para favorecer a criminales a través de fallos judiciales. La Fiscalía General informó que un juez de la Corte Nacional de Justicia acogió su pedido y determinó la detención para 14 personas, arresto domiciliario y uso de un dispositivo electrónico a otros 2 adultos mayores y la prohibición de salida del país para una mujer en estado de gestación. También se ordenó la retención de las cuentas bancarias de los vinculados a un monto global de $1 millón. A las 12:43, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Maiduguri, el número de muertos por un atentado suicida múltiple con bombas en la ciudad de Gosa, en el noreste de Nigeria, durante el fin de semana, aumentó a 32, así lo anunció hoy el vicepresidente nigeriano Kachin Shetina. Jerusalén, el ejército israelí ordena una evacuación masiva de palestinos en gran parte de Khan Yunis, una señal de que es probable que las tropas lancen un nuevo ataque terrestre en la segunda ciudad más grande de la Franja de Gaza. Tirana, Ismail Kadare, aclamado novelista y dramaturgo albanés que desafió a los antiguos gobernantes comunistas de su país a través de sus escritos, murió en un hospital de Tirana a los 88 años después de sufrir un ataque cardíaco, anunció la televisión local citando a un editor. Hisboro, el peligroso y extremadamente poderoso huracán Berrit, tocó tierra hoy en la isla caribeña de Carriacou, tras convertirse en la primera tormenta de categoría 4 que se formó en el Atlántico, impulsada por aguas cálidas y temperaturas récord. Berril, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, voló techos, arrancó árboles y causó otros daños en la isla, una de las que pertenece a Granada y en otras partes del sureste del Caribe. Washington, la Corte Suprema de Estados Unidos, ha devuelto el caso de inmunidad del expresidente Donald Trump a un tribunal inferior en Washington, atenuando la perspectiva de un juicio preelectoral. Con 46 minutos en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Puentes Cortés nos habla sobre, en el futuro, gran parte del agua potable que se consumirá podría venir del mar.
El agua potable es un recurso esencial para la vida humana y la prosperidad de las sociedades. Sin embargo, el aumento de la demanda, el agotamiento de fuentes de agua dulce y el cambio climático están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los suministros de agua en todo el mundo. Ante este desafío, el océano emerge como una fuente potencialmente crucial de agua dulce a través de la desalinización. El proceso de eliminar la sal y otros minerales del agua de mar ha sido durante mucho tiempo una solución prometedora para abordar la escasez de agua dulce. Con avances tecnológicos y mejoras en la eficiencia, la desalinización marina está ganando terreno como una opción viable y sostenible para satisfacer las crecientes demandas de agua potable en muchas regiones del mundo. A pesar de su potencial, esta tecnología enfrenta desafíos significativos. La alta demanda de energía necesaria para desalinizar el agua de mar plantea preocupaciones sobre su impacto ambiental y su costo. Además, los subproductos del proceso, como el concentrado salino, pueden tener efectos adversos en el medio ambiente marino si no se gestionan adecuadamente. Para abordar estos desafíos, se necesitan enfoques que combinen este proceso con prácticas de conservación del agua, tecnologías de energía renovable y estrategias de gestión de residuos. El futuro del mar como fuente de agua potable depende de un enfoque equilibrado que considere tanto la viabilidad técnica como la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Si bien la desalinización ofrece una solución prometedora, su implementación activa requerirá un compromiso global con la innovación, la cooperación y la equidad en el acceso al agua potable para todos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Leonel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 Pepe. Por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Iniciando la semana, esperando los partidos de la Copa América.
Wow. Pero vamos a comenzar con boxeo.
Emociones, ¿eh?
No, sí, comenzamos con Robeysi Ramírez, porque sí. Este fin de semana en Miami Beach ganó un difícil combate contra un mexicano, Brandon León Benítez, que por lo menos en papel se veía bastante formidable, pero Robeysi Ramírez le propinó un knockout técnico en el séptimo asalto con un brutal gancho. A propósito, hay una crónica sobre esto, escrita por Chambi Campos en martinoticias.com, sí, porque él estuvo presente en el combate. Uh-huh. Así que ahora Robeysi Ramírez, 14 victorias, 9 knockouts, 2 derrotas, nunca ha caído por la vía rápida. 30 años de edad, un zurdo que nació en Cienfuegos, Cuba, y vive en Las Vegas, Nevada. Él vive en Las Vegas para que no lo vayan a molestar todos los días los fanáticos y la prensa local,
bueno,
de
imagínate.
Miami. Porque si no, no podrían entrenar. Así que Robesi Ramírez está a un par de peleas más de retar a Rafael Espinosa, otro mexicano, por el título mundial peso pluma, así que de la Organización Mundial de Boxeo, así que felicidades a Robesi Ramírez, que ganó por nocaut técnico en el séptimo asalto. Muy bien, ¿qué significa esto? Que hubo una cartelera muy interesante el pasado fin de semana. No podemos entrar en muchos detalles porque estaríamos literalmente 20 minutos aquí hablando de eso, pero en Al Duro y Sin Guantes vamos a diseminar todo lo que ocurrió.
Claro que sí.
Ahora pasamos a la Copa América. Increíble, pero cierto. México eliminado de la Copa América y también Jamaica. Venezuela pasó invicta a la segunda ronda. Ecuador logró clasificar. ¿Qué significa eso? Que ahora Argentina va a jugar contra Ecuador en los cuartos de final. Venezuela se mide ante Canadá, mientras que Chile, Perú, México y Jamaica están eliminados. Uh-huh. Esta noche, Estados Unidos con un difícil compromiso ante Uruguay. Si Estados Unidos pierde esta noche y Panamá empata, Estados Unidos está fuera de la Copa América en su propio suelo. Estados Unidos tiene que ganar para asegurar su clasificación a los cuartos de final. El empate pudiera clasificarlo si Panamá pierde, pero ¿para qué jugársela? Ahora, Uruguay hasta ahora ha sido la superpotencia de este torneo. Dos victorias y más 7 goles. Mejor que Argentina, déjame decirte. Vamos a ver qué pasa. Y mañana Colombia versus Brasil. Se miden por el grupo D para ver quién se queda con el primer lugar del grupo. Eso es en la Copa América. En este momento, en la Eurocopa, Francia y Bélgica en los octavos de final en la ronda del knockout empatados 0-0. Uh-huh. Y a las 3 de la tarde hoy, Portugal y Eslovenia. Uno de esos dos va a avanzar a la próxima ronda. Ayer pudimos ver cómo Inglaterra tuvo que acudir al tiempo suplementario para derrotar a Eslovaquia 2-1. Bellingham empató el partido en el minuto 95 y luego Inglaterra lo ganó en tiempo suplementario. Uh-huh. Y luego España derrotó a la República de Georgia, ex República Soviética de Georgia, 4-1, tras comenzar perdiendo el partido con un autogol más raro. Yo nunca he visto un autogol así en mi vida.
Pero se recuperaron.
Totalmente. Es más, España pudo haber goleado a Georgia 7-1, 8-1, pero le falló la puntería. De cualquier manera, ganaron 4-1. ¿Y quién le toca a España ahora en los cuartos? Alemania. El viernes a las 12 del día, hora de Cuba.
Eso va a estar emocionante.
España, Alemania. Son los únicos dos países que han ganado la Eurocopa 3 veces. Inglaterra nunca la ha ganado. Suiza, que juega contra Inglaterra, nunca la ha ganado. Y España e Alemania han ganado cada una 3 veces. Eso significa que, y están diciendo por ahí, que el que gane este viernes va a ser el ganador de la Eurocopa, porque los dos están jugando muy bien. España invicta 4-0 en esta Eurocopa. Uh-huh. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Gigantes aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 10-4. Hubo 4 cubanos en este partido. Jorge Soler con 2 carreras anotadas, 2 hits, 1 impulsada, 1 boleto, su remolcada número 31. Eso fue por parte de San Francisco. Jorge Soler fue el jugador más valioso para los Gigantes. Por los Dodgers, Miguel Vargas se fue en blanco de 2-0, se ponchó una vez. Andy Pajés, un hit en 4 turnos al bate. El cubano batea 255. Y Kiki Hernández con 3 imparables y 1 carrera anotada. ¿Por qué perdieron los Dodgers? Porque Shohei Ohtani demostró por primera vez este año que es humano. De 5-0 con 3 ponches. Por eso fue que los Dodgers perdieron el partido.
Yeah.
Tampa Bay blanqueó 5-0 a los Nacionales de Washington. Y Randy Arozarena, que ha tenido una pésima temporada, jonroneó su número 11. Lleva 28 carreras impulsadas, pero sigue bateando solamente 196. Eso es 90 puntos menos de los que estaba bateando hace exactamente un año. Y Yandy Díaz, con un imparable en 4 turnos al bate, él tiene promedio en base de 327. Texas Rangers apalearon a los Orioles de Baltimore 11-2 y el cubano Adolis García estuvo en medio de esa comparsita con dos carreras anotadas, un hit y un boleto negociado.
No está mal.
El cubano tiene promedio en base de 285, un poquito más bajo de lo que a mí me gustaría ver, pero de cualquier manera rindió frutos. Aroldis Chapman, el misil cubano, anoche con su rescate número 3 y los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Bravos de Atlanta 4-2 y en ese partido Cruz impulsó 2 y anotó 2 carreras para los Piratas, mientras que los Marlins perdieron contra los Phillies de Filadelfia 7-6. Nadie perfecto. El cubano americano Nicolás Castellanos, con 4 imparables en 5 turnos al bate y 3 carreras impulsadas, lleva 42 remolcadas en lo que va el año con 13 dobletes. Lo que no me gusta de Castellanos es que es un poquito inconsistente. Hoy te conecta 4 hits y mañana se poncha 4 veces. Y en la, y nosotros lo que pedimos a los atletas profesionales es consistencia. Consistencia. Y los Astros de Houston apalearon a los Mets de Nueva York 10 carreras por 5. El cubano Jordan Álvarez, el tunero, con 2 carreras anotadas gracias a 2 boletos que logró negociar. Y Singleton con 3 hits en este partido. ¿Tú te imaginas si Bélgica logra eliminar a Francia esta tarde? Están 0-0 al medio tiempo. Francia era la favorita para ganar la Eurocopa y en este momento está sufriendo más de la cuenta contra Bélgica. Y Daguito Valdés me había dicho que Bélgica, consistentemente entre los primeros 10 de la FIFA, los últimos 15 años, no ha ganado ni un solo torneo. ¿Te imaginas si en esta ocasión logran eliminar a Francia?
Bueno.
Así que, y Portugal más tarde, Cristiano Ronaldo va a tratar de anotar en su 6ta Eurocopa consecutiva, lo cual es un récord, así que Portugal se ve muy bien y posiblemente una final España contra Portugal. Bueno, me están diciendo que, mira, ya no quieren más deportes en este noticiero. Me están diciendo que bye bye, mira, me están echando del estudio. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Tiempo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Megan Thee Stallion fue una de las estrellas principales anoche en los premios Black Entertainment Television. Su tercer álbum de estudio salió el viernes. El actor Will Smith también participó en los BET para cerrar el mes de junio. El show fue realizado en el Teatro Peacock de Los Ángeles. En la agenda de julio está el homenaje a los Beatles en el área metropolitana de esta capital, coincidiendo con el 60º aniversario de la llegada del grupo a Estados Unidos. Rain, la cita es el 11 de julio y solo el 11 de julio en el Wolf Trap de Virginia. Luego, en el Kennedy Center, el musical Back to the Future, del 23 de julio al 11 de agosto. La película de Robert Zemeckis es ahora un musical que llega de Londres y Nueva York. Por cierto, fue un éxito el show Black Star Symphony con la Sinfónica Nacional, que durante el fin de semana interpretó la música de David Bowie en el Centro Kennedy. El sábado, los Beach Boys con Mike Love estuvieron presentándose en el American Music Theater de Lancaster, Pennsylvania. Hoy y mañana están en Ohio, el miércoles en el Pecan Grove Park de Sherman, Texas. Luego, Illinois, Michigan, Indiana. Piaf, con la aclamada Nathalie Lhermitte, llega a Washington cortesía de la Embajada de Francia. Desde ya se están reservando las entradas para 2 presentaciones, 27 y 28 de enero de 2025. Seguimos en julio, Christopher Cross, hoy y mañana en Nueva Jersey y Nueva York. La próxima semana aquí en Washington y el 20 de julio en las Cataratas del Niágara. Julio en la historia. Hoy es el Día de Canadá. El dominio de Canadá fue creado el 1 de julio de 1867. 2004, fallece en Los Ángeles el actor Marlon Brando a los 80 años. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 minutos repasamos nuestros titulares. Poderoso huracán Barry azota el Caribe en medio de preocupaciones en Cuba por la deficiente defensa civil. Observatorio Cubano de Conflictos registra 671 protestas en junio. El PEN Internacional llama a La Habana a poner fin al hostigamiento a los ciudadanos. La Corte Suprema de Estados Unidos declara en fallo sobre Trump que los expresidentes tienen inmunidad en actos oficiales, pero no para actos no oficiales. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos retiramos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Muy